Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de deportes en la tarde de COPE aquí en las frecuencias de COPE Valladolid. Recuerda, COPE Más con el 101.2 para el Iscar y con el 105.6 para Medina del Campo y a través de COPE FM 104.5, en este caso, en este punto del dial, con el formato de titulares hasta las 3 y media de la tarde. Ley de Chorro atiende la realización en este martes con muchas más cosas que contar de las que pensábamos íbamos a tener. Arrancamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí, me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Pablo Pensolano se le aguantaron 11 partidos que le llevaron a la segunda división, una temporada completa donde ascendió todavía no sabemos cómo y 17 jornadas de esta temporada, de la 24-25. Con Diego Coca se ha tenido bastante menos paciencia. 2 meses exactos después de que se pusiera por primera vez el chándal del Real Valladolid para dirigir su primera sesión de trabajo en los anexos, ha sido fulminantemente destituido. Y quizá ahora mismo la peor lectura es que no ha caído como esa típica bomba atómica que suele suponer entre la opinión pública y la afición de un equipo la destitución de su entrenador, bien para congratularse de ella o bien para simplemente lamentarlo. La sensación es que a la gente prácticamente le da igual que Diego Coca haya sido o no haya sido destituido. Desde luego, su talante después de la derrota del pasado domingo ante el Sevilla Fútbol Club ha sido, creo, que determinante a la hora de hacer ver a la dirección deportiva que otra vez se va de rositas, que no era el hombre indicado para intentar, por lo menos, mejorar la imagen y otorgarle el grado de dignidad que necesita este Real Valladolid en las últimas 14 jornadas. En el entrenamiento de hoy ya se ha puesto de largo Álvaro Rubio, de nuevo, por segunda vez esta temporada con la primera plantilla. Sube, baja, baja, sube. Ahora parece ser que ya va a ser de forma definitiva hasta que acabe la temporada. ¿Será Álvaro Rubio el que consiga ese milagro en el que todos tenemos que creer, aunque nos cueste? Pues vamos a ver, ojalá, porque sería el final feliz a un guión donde, en este caso, los malos siguen dentro de la familia. Ayer, ni Bruno Mazzotti ni Domingo Catoira dieron ningún tipo de explicación pública, ni parece ser que tengan previsto darla en el transcurso de los próximos días. Lo que sí sabemos es que el próximo viernes el técnico, ahora sí, del primer equipo, Álvaro Rubio, va a ser el encargado de ofrecer los detalles de la previa del partido ante el Athletic Club. Si Álvaro Rubio aparece en el escenario o en la sala de prensa sin alguien responsable que dé explicaciones de por qué ha pasado lo que ha pasado, quizá también sea síntoma de lo que al propio club le interesa lo que le pase a su máximo exponente, en este caso la primera plantilla. Pero ya lo sabes, el diseñador diseña el traje, pero el que se puede equivocar a la hora de coserlo es el sastre. Siempre va a pasar. Eso sí, el sastre no tenía nada que hacer con el patrón que le habían mandado. 3:30 de la tarde. Estamos en COPE.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
2 meses exactos ha estado Diego Coca como técnico del Real Valladolid. Dirigía su llegaba el día 12 a Valladolid y se hace oficial su contratación el día 12, pero hasta el día 16, después de ganarle por 1-0 al Valencia, no dirigía su primer entrenamiento. 16 de febrero, Diego Coca dirigía su último partido, 0-4 ante el Sevilla. ¿Qué queda en el morral? 7 partidos disputados de primera división, 6 derrotas, 1 victoria, 3 goles a favor, 18 en contra y una eliminación coopera ante un Primera Federación, como fue el Ourense. Naturalmente, ayer se conocía la decisión 2 horas después de que fuera convocado en el estadio José Zorrilla. 5 aproximadamente de la tarde se reunía con Domingo Catoira y Bruno Machotti, y aproximadamente un poquito más tarde, de las 7, Diego Coca salía de ese estadio ya como exentrenador del Real Valladolid. Había que convocar gabinete de crisis. Aquí está el equipo al completo de analistas de COPE Valladolid, del Tiempo de Juego Valladolid. José Antonio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, Pedro del Barrio, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
César San José, anda por ahí también, muy buenas.
Buenas tardes.
Y hola, Dani Blánquez, muy buenas.
Buenas tardes, analistas.
Empiezo en el mismo orden, si os parece. José Antonio, ¿es preocupante que me haya dado igual la noticia?
Hombre, pues sí. No, porque normalmente cuando se produce una noticia así, pues lo que esperas es una reacción, decir, venga, hay una ilusión, ¿no? Vamos a ver si con el nuevo esto va a salir adelante, pero claro, ya lo has dicho, ¿no? Esto tiene muy mala pinta, venga quien venga y esté quien esté. Entonces, bueno, no es con los números que has dado, lógicamente la destitución es lógica. 8 partidos, un desastre partido tras partido, solo tuvimos un par de picos en un par de partidos, pero ya la puesta en escena de Girona, de Orense y ya lo de Atlético Madrid y sobre todo el otro día con el Sevilla, pues abocaba a eso, aunque ya luego entraremos más si quieres, pero no era la primera cese o destitución que tenía que haber habido.
Eso es evidente. Pedro, ¿a ti te sorprendió que ayer destituyeran a Coca?
Pues te digo la verdad, no es que me sorprendiera, es que no lo acabo de entender. No acabo de entender cómo es tener que aguantar aquí entrenadores con resultados horribles, con rachas horribles de puntuación, y se les ha permitido, se ha descendido y se les ha renovado para el año siguiente. Y lógicamente, como dijo José Antonio, estoy de acuerdo, los números son horribles. Horribles, pero total. Pero claro, dices, joder, y es que ha habido anteriormente que han hecho los mismos números, no, peores, se les aguanta incluso descendiendo, se les ha renovado al año siguiente. No acabo de entender el tratamiento que ha dado Ronaldo desde que ha llegado con los entrenadores. De verdad que fíjate, para mí era el primer entrenador que venía con algo de nivel al club y se le ha echado en 8 partidos, cuando al resto se les ha aguantado bastante, bastante más.
César, ¿cómo recibiste la noticia ayer? ¿Qué te recorrió cabeza y espalda?
Pues no la veíamos venir, ¿no? Que fuera el club el que prescindiera de él. Sí que nos planteábamos la posibilidad de que el propio técnico renunciara a los partidos que restaban al frente del Real Valladolid después de la derrota del otro día frente al Sevilla. Pero para mí hay una... Bueno, lo recibí como un cambio más del decálogo de cuestiones que estamos durante la temporada haciendo para que el equipo acabe descendiendo. O sea, no nos falta ninguno. Yo creo que ya hemos tocado todos, desde el enfrentamiento dentro del vestuario, a los cambios de jugadores, a la mala planificación, cuarto entrenador, aunque en el caso de Álvaro Rubio sea la segunda etapa dentro de la misma temporada, estamos cumpliendo con todo el decálogo para el descenso del equipo. Pero hay una diferencia con respecto a lo que decía Pedro anteriormente y lo que ha sido el aguante del presidente de la directiva con el caso de Coca y otros entrenadores. Él, en sus declaraciones, yo creo que en más de una ocasión ha dejado la duda sembrada sobre su figura, porque dijo, no estamos acostumbrados a perder. Estamos aprendiendo. El otro día en la rueda de prensa, cuando lo comentábamos el domingo, la cara que tenía y el gesto del entrenador, que era absolutamente derrotado, nos dijo que había intentado todo para que el equipo reaccionara, que era más cosa mental igual que deportiva. Es decir, que él mismo dejaba dudas sobre la figura del propio entrenador, en este caso de Diego Coca, al frente del equipo, y sobre todo viendo que quedan 14 jornadas y que, bueno, esperemos que el equipo reaccione, por lo menos compita, y no haga el ridículo que está haciendo en las últimas jornadas.
Yo defiendo una teoría sin tener conocimiento ni saber lo que pasó, y es que ayer le llaman a consultas y él mismo, yo creo que abiertamente se declara no capacitado, no capaz de sacar esto adelante. No sé, Dani, si tú también intuyes algo así.
Sí, yo es lo que creo, porque si es por la paciencia que ha tenido la directiva, un poco lo que decía Pedro, con entrenadores anteriores, a Pezzolano, en sus últimos 15 partidos solo ganó uno, cuando el Real Valladolid realmente tenía opciones en aquel momento de permanencia. Ahora mismo, destituir a un entrenador cuando tienes remotas opciones me parece ya que llega tarde. Y es por eso por lo que creo que, no sé yo si la decisión la habrá tomado realmente el club o habrá sido el propio Diego Coca el que ha querido echarse a un lado. A mí me ha sorprendido, y lo que decíais antes de si os da igual o no, yo por una parte me alegro, porque por fin Álvaro Rubio tiene la oportunidad que se mereció hace 8 partidos.
¿Tú crees, José, o intuyes o puedes llegar a intuir también que ayer el técnico sacó bandera blanca en las oficinas y que al final no fue nada traumático tomar la decisión?
No, yo creo que en eso sí que estoy de acuerdo. Yo creo que el míster ya había dado pistas. Yo pensaba que iba a dimitir, luego cuando le preguntaron que se veía con fuerzas y que iba a continuar con el proyecto, dijo que sí, pero toda la pinta tenía de que Diego Coca no era el entrenador adecuado. Eso ya lo habíamos visto. Yo tengo también esas dudas, ¿no? Él en ningún momento ha gestionado la plantilla bien. Parece que el equipo estaba un poquito más colocado, pero a mí me da la impresión de que se le ha ido el vestuario de las manos. Hay un problema dentro del vestuario y el entrenador no lo ha sabido atajar, incluso parece que se ha ido acrecentando, no sé si por decisiones del entrenador o por decisiones de los jugadores, pero a mí me da que Coca no podía con este equipo, que él mismo, pues no sé si lo habrá planteado, pero habrán llegado a un acuerdo con la directiva de que tenía que salir.
Esa sensación tengo yo, no sé si tú, Pedro, estás de acuerdo.
Bueno, pues para no variar, no estoy totalmente de acuerdo. Yo lo siento, José.
Pedro, menudo rollo si estuviéramos de acuerdo. Esto sería un rollo.
Ahí os tengo que dar la razón a los dos. Seríais los tíos más aburridos del mundo si no os fuerais opuestos.
Mira, yo estoy convencido de que este señor es el que ha levantado la manta, los trapos sucios de este vestuario, que no ha gustado en el club, que él se ha plantado respecto al club, que se ha sentido engañado, y hay que entenderle que lo que ha hecho el club con él es vender lo que tenía, traerle cosas cedidas sin ningún tipo de proyección ni capacidad para intentar rendir de forma inmediata, y se ha plantado. Y ha hecho las cosas claras, no ha sido, digamos, un pelota con la directiva ni con el presidente, y no ha gustado. Y como es el primer entrenador que yo creo que lo hace, pues es el primer entrenador que se ha echado en 8 partidos. Yo, sinceramente, yo creo que el vestuario es lo que hay, es lo que ya había, que otros han querido taparlo, por eso cada semana era un circo de alineaciones, que este entrenador ha hecho lo que tiene que hacer, que es entrenar y hacer alineaciones acorde a lo que veía en el día a día, y se la ha cepillado en 8 días, insisto también, porque ha plantado cara y ha dicho las cosas como son en este club, y no ha gustado nada desde el primer día. Y el resto, insisto, y lo sabemos, y lo hemos comentado, que han dado la píldora a la directiva, al director deportivo, al presidente, los tres. Te hablo desde Sergio González, Pacheta y Pezzolano. ¿Vale?
No, pero mira, Pedro, porque vamos a ver, vale, es lo que tiene, pero no tiene un pase que metas el otro día, por ejemplo, a Candela de lateral izquierdo, al chaval Annu por delante de él, seguimos aguantando a Luis Pérez por banda derecha, doblando lateral con Anuar, que el pobre ya no sabe si va o viene, y sin ver al único jugador que parece que tiene algo más de calidad ofensiva, como es Grizzlies, ahí perdido de la mano de Dios. Yo creo que se equivoca.
Dale, yo, las vale, yo, José,
y también se equivoca. Pedro, disculpa. Y se equivoca, que a mí fue una de las cosas que no me molestó, tener a los tres chavales calentando durante toda la segunda parte, sabiendo que no les va a sacar. Me pareció...
Eso es tremendo, ¿eh? Hay una foto, he visto en redes sociales una foto de un aficionado que se ve el video marcador con el tiempo añadido en el minuto 90 y pico, 91, y los cuatro chavales que había calentando
no,
en... Bueno, los cuatro
Iván.
Chavales, que uno era Iván Sánchez, sí, efectivamente, calentando en la banda en el minuto 91, con 0-4.
No tiene sentido esa actitud,
vale,
de mister.
Por alusiones,
no.
Con lo que tiene, ahora me gustaría que me dijerais los cuatro... ¿Qué alineación habría sacado pues, el anterior partido contra el Sevilla?
No, Pedro, me decís,
y yo digo, joder, pues mira, pues no me gusta, o me gusta,
hombre,
o no me gusta.
Pedro, pues yo no sé cómo estarán los jugadores, pero
claro.
Darwin Machi salió y jugó 10 minutos y fue lo mejor del equipo en todo el partido. Entonces,
ahora
si fue casualidad...
Ahora pensamos en Darwin Machi, en serio, Dani.
No,
ahora
vamos a ver, yo lo que vi es que yo no sé, Pedro, yo no sé cómo están los jugadores.
Yo creo que, si me permitís un instante,
sí.
Yo creo que todo esto de lo que estamos hablando ahora mismo no deja más que entrever que el equipo se le ha ido de las manos al entrenador, por estos detalles.
Eso lo tengo
por
muy claro.
Mala gestión de la plantilla o de los recursos, como el otro día hizo con los que estaban calentando. La presencia de Machis, que a pesar de que hiciera 10 minutos buenos, a mí me parece que es anecdótico, porque el resto del tiempo que estuvo en el campo no apareció, prácticamente no se le nombró. Luego el planteamiento, el otro día parecía que no queríamos hacerle daño al Sevilla, que no queríamos prácticamente disputarle el partido al equipo de García Pimienta, y todos estos detalles yo creo que van sumando en contra del entrenador, incluso las declaraciones de Anuar, que fijaros de lo que estamos hablando, de un referente para la plantilla y para la ciudad, y para el equipo como es Anuar, diciendo que el equipo no tiene alma, que no competimos, que incluso casi ni merecemos la camiseta que vestimos. Yo creo que todo eso es un cóctel totalmente explosivo para el entrenador, con lo cual, bueno, pues encendieron las luces de alarma en las oficinas seguramente y se han fijado y han puesto el foco en el entrenador, han prescindido de él cuando todos sabemos de sobra que no solo él es el que se tiene que marchar, sino que hay otros protagonistas de lo que está siendo la temporada que deberían de estar ya fuera del club.
Hombre, claro, pero si es que Diego Coca no ha tenido ni tiempo. No ha tenido ni tiempo, porque ha hecho partidos.
Entonces, claro, es que tengo una culpa al míster de algo que está en un vestuario que está intoxicado desde hace tiempo, mucho tiempo. Y ¿qué ha salido ahora? Porque ha llegado alguien que ha intentado decir, mira, esto es lo que hay, si estás para jugar bien, si no fuera, y ha saltado a la luz. Vale, pues puede ser que se ha ido de las manos porque alguien tenía que decirlo. Y yo creo que me parece injusto que de un vestuario que está bastante intoxicado y podrido, pues que se va a echar culpa al entrenador, ¿no? No sé, a mí todo esto... Dime.
Pues pueden ser,
es que
pueden ser, Pedro, 14 semanas muy jorobadas con ese ambiente enquistado. Y Álvaro Rubio, precisamente, carácter, al menos de puertas para afuera, no lo sé dentro, pero carácter
pero igual,
no tiene.
Juan Carlos, igual es el que quieren.
El jugador
el mismo es el que
la
quieren.
Directiva.
Pero
por
comodidad, dices, no por sintonía ni por fútbol.
Probablemente porque sí, hemos estado dos semanas con Álvaro Rubio en las que, bueno, había una calma relativa dentro del vestuario, a pesar de los resultados y de la situación del equipo, que ahora es mucho más complicada todavía, pero quizá a la hora de gestionarlo, y además por conocimiento del fútbol español, cosa que no tenía Diego Coca, o del fútbol europeo, probablemente Álvaro Rubio en ese sentido tenga bastante más experiencia. Veremos a ver cómo gestiona y cuáles son los mimbres con los que cuenta, cómo son los planteamientos, como decía Juan Antonio antes, y cómo es el trato a la plantilla.
Pero si a mí lo que me preocupa, César, lo que más me llama la atención es que, como decía García el domingo después del partido, es que haya gente en la dirección deportiva pensando que la culpa es de otro, cuando la culpa es única y exclusivamente del que ha proporcionado el material para que los entrenadores trabajen. Que Pezzolano ejercía un papel muy institucional, correcto, pero es que yo creo que a Diego Coca lo han ido absorbiendo el cerebro a medida que avanzaban las semanas, hasta el punto de dejar un personaje absolutamente indolente en el banquillo.
Bueno, pues ahora igual hay, como decía antes, otros protagonistas de la temporada que deberían de estar no fuera, sino lejos ya de Valladolid.
Es que, vamos a ver, me refiero claramente al director deportivo.
Sí, 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 claro.
Ese es el gran culpable, que tiene nombre y apellido, si es Domingo Catoira, que ha confeccionado esta plantilla, que es falta de calidad. Porque antes hablabais el mal ambiente del vestuario y tal para estas 14 jornadas, pero aquí lo que hay es una falta de calidad brutal en la plantilla, que yo lo sigo manteniendo lo que os dije hace dos semanas, que a mí me parece que ahora mismo el Valladolid tiene peor equipo que hace un mes. O sea, yo lo sigo manteniendo visto estos dos partidos.
José, ibas a decir...
No, que eso ya lo hablamos el otro día. Yo creo que esto es casi misión imposible para Álvaro. Ojalá estemos hablando dentro de un par de meses de que ha salvado al equipo, pero yo lo tengo muy claro. Yo es cese de Catoira y empezar a trabajar con la gente que voy a tener el año que viene en segunda división. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que la dirección deportiva tendría que ir hacia ahí. Hablo de dirección deportiva sin Catoira, ¿eh? Masiotti, Ronaldo o los que tomen las decisiones, que hay, que como siempre no sabemos quién las toma.
Pero no sabemos, García, si van a ser, el equipo va a seguir estando o el club va a seguir estando en las mismas manos.
Pues es lo que dijimos, César. Vamos claro. A ver, si el club va a estar vendido, fuera. Que el club no va a estar vendido, Catoira, fuera. Y empezamos a trabajar. Entonces,
correcto, pero
empezamos que... siempre, pero que es que lo que no podemos esperar es al 30 de junio otra vez.
Primero hay que saber si la dirección del equipo va a seguir siendo la misma, porque entonces igual los protagonistas no quieren que sean los que están ahora, ya no los que están físicamente, sino los que puedan venir de la mano de estos propietarios. Entonces, claro, es que el club, por eso digo, estamos cumpliendo el decálogo de arriba abajo de características para el descenso y para igual dejar una entidad y un club pues con una herida difícil de cerrar en las próximas temporadas. Uh-huh. Con lo cual, si no van a seguir los mismos propietarios, cuanto antes se sepa, mejor. Efectivamente, por lo que dices, García, para intentar generar ilusión y un proyecto futuro con los nuevos protagonistas que va a tener el club.
Pedro, ¿tú ves riesgo de también malgastar la bala Álvaro Rubio en estas 14 jornadas?
Es que no sé si hablar, Juan Carlos, te lo prometo. No sé si hablar.
¿Pero por qué? ¿Porque no te dejamos o porque no quieres decir lo que tienes dentro?
No, si no me dejáis, ya me defiendo yo. Y hablo.
Di que sí, Pedro.
No.
Qué grande.
No, me refiero a que yo sigo pensando de que venga quien venga, ya va a dar igual. Que el jugador ya tiene la sensación de que la estructura empresarial del club se ha roto, que yo sé que ya hay problemas de impagos, que esto es lo que rompe un vestuario, que esto es lo que hace que una plantilla no crea en lo que está haciendo en el campo, y te digo, creo que ya venga quien venga nos va a dar igual. Esto está roto y por mucho que queramos hacer, vamos a tener 16 jornadas o 14 jornadas, uh-huh. Y esto va a ser durísimo.
Pero ¿podemos estropear también o podemos malparir el proyecto de Álvaro Rubio, que era un entrenador de futuro para la entidad?
Sí, claro. Si ya se encuentra, igual que Diego Coca, lo que se ha encontrado con una plantilla ya rota y que ya sabe que la estructura, insisto, económica del club se ha roto, pues es que da igual quien venga. Ya el jugador está pensando más en buscar una salida para el año que viene, que aquí... Habrá dignidad, no digo por todos, porque hay gente y jugadores profesionales que sienten su profesión, y si no es su profesión, sentirían los colores, ¿no? Y yo creo que ahora mismo más de la mitad de la plantilla, o la mitad de la plantilla está pensando en otra cosa, más aparte de jugar aquí, es de buscarse un futuro para el año que viene.
Oye, Dani,
pero si tienen ya pensado dónde van a ir o la posibilidad de buscar el futuro para el año que viene, yo creo que la mejor manera de hacerlo es que el escaparate, dentro en el escaparate, lo que tú puedas mostrar sea tu mejor versión. Es decir, que es la pescadilla que se muerde la cola. Yo como jugador quiero salir del Valladolid, pero quiero salir en las mejores condiciones. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible.
Sí, pero yo creo que
si fueran inteligentes los jugadores en ese sentido,
ya, pero yo
sería avanzado, un poco la línea a seguir.
Hay jugadores que ya tienen seguro que avanzado y ya el club que le ficha ya entiende la situación del Pucela. Y no va a influir el rendimiento de ese jugador en las últimas 14 jornadas.
Y que aparte, que yo estoy convencido de que esto no es cosa de actitud, que es cosa de calidad. Es que no les da para más. O sea, no es que ellos no quieran, es que no pueden.
Dani, la teoría fue actitud. No me fue actitud, bueno, fue actitud.
Bueno, actitud, pero ya actitud cuando ya va 0-2. Pero
no, no, antes, vamos a ver, bueno, minuto uno saca el Sevilla hacia atrás, el balón va a Gudel y dijo, si no viene nadie, si no, ¿no van a venir a presionar en su casa jugándose la vida?
Bueno, pero porque el plan sería estar replegados, pero eso no es cosa, claro, de actitud.
Y cuando se hace el 0-1, seguimos replegados. Que no, que fue actitud totalmente, vamos. Aparte de que no tengan aptitudes. Eso ya sería otra cosa discutible. Pero a mí no me vas a bajar de ese burro de que el equipo no tuvo aptitud de ningún tipo. No tuvo alma desde el minuto cero.
¿Y esa actitud no tendría algo que ver también con señalar que igual el que nos está dirigiendo no es el que más nos conviene o no nos gusta?
Que en el de arriba, decir, el de
los jugadores, los jugadores siempre se van de rositas en situaciones en las que probablemente también tengan bastante culpa, las cosas como son.
Vamos a ver, cuando un club, si ahí lo hemos dicho, cuando un club va mal muchas cosas, no solo va mal, no va mal el equipo. El entrenador no da la tecla, la dirección deportiva no acierta con los jugadores no tienen la calidad o la actitud suficiente, la afición está separada de la directiva, no del equipo, sino de la directiva, y claro, y los medios de comunicación, pues vamos por donde vamos, intentando ser lo más críticos y justos posibles. Entonces, como no vamos remando todos hacia el mismo lado, pues estamos donde estamos. O sea, aquí no se va de rositas nadie, aquí no se libra nadie.
No, lo que sí que está claro es que a partir de ahora yo creo que las reivindicaciones de la grada ya no van a ir al banquillo, van a ir solo al palco y al césped. Y por mucho que digamos al aficionado, no, si quieres reprochar algo, durante el partido ayuda y cuando acabe el partido di lo que quieras. Ya es muy difícil primero convencerles y luego razonarlo. Es muy complicado porque yo no sé, Dani, si tú estás de acuerdo conmigo en que el intento de medrar un poco y de poner una especie de escudo protector es precisamente poner a Álvaro Rubio a ver si conseguimos aplacar la ira social, algo que yo creo que no van a conseguir.
Sí, porque Álvaro Rubio es un icono, entonces va a haber mucha gente que con tal de no criticar a Álvaro Rubio, igual rema a favor. Esa es la intención. Y aparte también yo creo, Juan Carlos, por el tema económico, por
eso,
el tema de pasta,
sí, es
que es importante porque pongo a Álvaro Rubio porque no tengo para más.
Cuidado con lo del icono, porque aquí se ha aplaudido mucho a Moré, pero aquí se ha pitado a Onésimo. Es decir, una cosa no lleva a la otra, ¿eh?
No, pero yo creo que eso ya sería si sigue como entrenador la temporada que viene. Yo creo que esta ya es tal el nivel de resignación y visto cómo está abocado el Valladolid al descenso, que yo creo que si Álvaro Rubio viene haciendo lo mismo que Pezzolano y que Coca, lo vamos a ver normal, porque al final, después de 38 jornadas, ninguno de los tres entrenadores ha sido capaz de sacarle al equipo algo. Yo no sería partidario de ponerme en contra de Álvaro Rubio. Yo esperaría al año que viene, le daría oportunidad con un equipo nuevo, con una plantilla nueva y confeccionada por él, para ver si es capaz de ser entrenador del Valladolid en segunda división, que hay que tenerlo en cuenta, que Álvaro Rubio el año que viene no va a ser entrenador en primera, va a ser en segunda.
Hombre,
entonces,
lo
si
lógico,
vale para segunda, esa es una prueba para él.
Lo lógico, Pedro, sería que el próximo sábado, cuando Álvaro dé a conocer la convocatoria, que no sé si la va a dar a conocer, tal y como hacía Coca, veamos pistas, veamos indicios de por dónde van a ir los tiros a la hora de intentar localizar a los jugadores que no van a ayudar, ¿no?
Bueno, o no sabemos, porque él tendrá un estilo de dirección de equipos que igual no tiene que ver con el Diego Boca.
Sí,
¿no?
pero Pedro, si me dan el equipo una semana, lo que buscan a otro, vale, pero me están dando el equipo 14 partidos en primera división y me estoy jugando buena parte de mi crédito. Yo creo que Álvaro Rubio tiene que hacer cosas, si considera que debe hacerlas.
Claro, va a hacer cosas, pero es que él crea que tiene que
claro.
hacer. Y claro, su estilo igual no es el mismo que de Diego Coca ni de Pezzolano. Entonces, igual mete a jugadores que nosotros no pensábamos que deberían de entrar, pero a lo mejor considera por su manera de dirigir un equipo que tiene que entrar. Entonces vamos a ver cosas a lo mejor que no nos cuadran a nosotros, pero que a él sí, pues porque él dirige así. Entonces vamos a ver lo que hace o qué decisiones toma, pero a lo mejor no nos encajan y funcionan. No tenemos ni idea. O sea que yo creo que es una decisión del míster y en su manera de dirigir pues va a estar la cuestión de ver lo que vemos el sábado, bueno,
en Bilbao, en la convocatoria.
En la convocatoria y luego ya el domingo, pues en la alineación inicial, ¿no? Entonces, vamos a ver y vamos a dejarle que trabaje, que tome decisiones ya ve por dónde tira.
No sé, José, yo más que, como dice Pedro, en los que va a poner, yo me voy a fijar más en los que no están.
Es que, vamos a ver, si, por ejemplo, ya había, Coca había descartado a Kennedy y a Matt, me parece, ¿no? Ya, directamente, que ya no contaba.
Sí, bueno, a Machis lo recuperó, imagino, sí, que porque se aplicarían las sesiones de entre semana.
Sí, imagino que en los entrenamientos, pero bueno, yo creo que ahí Álvaro decidirá con lo que quiere contar. Date cuenta, ¿qué es lo que dices tú? Que teóricamente son 14 partidos, que no era lo mismo cuando estuvo, que casi mantuvo un poco la línea, no te voy a decir que mantuviera la línea Persolano, pero prácticamente la alineación era muy pareja, muy parecida, y el planteamiento táctico también. Entonces, a lo mejor ahora con 14 partidos y... si, como había dicho, no sé si ha sido Pedro o César, que continúe para el año que viene, o Dani, que continúe para el año que viene, yo ahí tengo muchas dudas. Yo vuelvo otra vez a lo mismo, sin saber qué directiva, qué director deportivo va a venir, ahí tenemos muchos problemas, y tenemos muchos problemas de planteamiento, porque hay jugadores que todavía tienen contrato para el año que viene, que no cuentan, jugadores que no cuentan, que tienen contrato. Entonces vamos a ver.
Yo creo que ya abogamos porque siga Álvaro Rubio por el miedo a que venga otro peor. Porque mira, si a mí me dices, va a venir Luis García Plaza, que ahora mismo no tiene equipo. Joder, digo, pues bueno, pues Álvaro, lo siento, pero es lo que hay. O sea, viene un entrenador consagrado, como la copa de un pino. Pero yo creo, el miedo de que nos traigan a otro Pezzolano, a otro Diego Coca, nos hace... bueno, mejor nos quedamos con lo que tenemos en casa, igual. Porque lo que nos traigan de fuera a lo mejor es peor.
Si lo que tienes que fichar primero, ya te digo, es un director deportivo, para dar unos mimbres, se llame Álvaro o se llame Juan, el entrenador. Primero dale mimbres para hacer un equipo competitivo. Y a partir de ahí, si es Álvaro, pues bien, y si no es Álvaro, es el siguiente, como dices tú, que venga Luis, pues Luis. Pero lo primero, echar al director deportivo y traer a otro que planifique ya la temporada que viene.
Pues así se dicen aquí las cosas, sin paños calientes, directas. ¿Le va a dar tiempo a Álvaro, Pedro, a que se vea algo de lo que él quiera que se vea en Bilbao? ¿O cuatro sesiones de entrenamiento, más viaje, más partido complicado, habrá que esperar al viernes ante Las Palmas?
Bueno, yo creo que sí se puede ver un poco su idea, porque ella ha tenido, si no me equivoco, tres partidos, ¿no? Ha tenido, me parece. O dos.
Sí, tuvo dos. ¿Tuvo uno de Copa o uno de Liga?
Vale. ¿No? ¿O dos de Liga?
Dos de Liga, creo.
Dos de Liga, correcto.
Son tres partidos. Entonces, él ya ha visto lo que hay, y ha visto parte de lo que hay. Entonces, yo creo que...
Pero es que ahora tiene cinco nuevos. Y tiene cuatro que tuvo y que ahora ya no tiene.
Bueno, pero el porcentaje ya es menor. O sea, ya tiene que ver a cuatro, ya tiene que contar con una posibilidad de cuatro y no de 24. Y entonces, él ya ha visto más o menos lo que hay o lo que le puede rendir. Y pues no va a empezar de cero, no va. Pero sí va a tener un 70% de lo que pueda tener en mente. Entonces yo creo que si no es este partido, es el siguiente, pero yo creo que este partido ya se va a notar la idea de lo que él quiere. Entonces vamos a ver si encaja para ganar. Pero desde luego que no, ya no es como el primer partido, que luego el segundo probó y luego ya el tercero. Pues bueno, pues como que ya se vio, pues tiene aquí los tiros el día del Betis. Entonces vamos a ver, yo creo que no tiene que empezar de cero y que ya el domingo se van a ver cosas con la personalidad de Álvaro.
Pues a partir de este momento queda temporalmente disuelto de nuevo el gabinete de crisis hasta que dentro de dos meses nos toque juntarnos otra vez.
Esperemos que no, ojalá Álvaro haga competir
mucho
al equipo,
yo creo,
y no nos haga avergonzarnos de lo que estamos viendo del Valladolid en las últimas jornadas.
Que no seremos los más guapos, bueno, Dani sí. Pero los demás,
bueno,
no seremos los más guapos.
El más joven sí, pero guapo.
Pero somos los que mejor intentamos contarte lo que llevamos dentro, y además, en el caso de Pedro y José Antonio, lo hacen desde el punto de vista de el entrenador formado y titulado, que además sabe contar el fútbol. Los mejores, sin lugar a dudas, en el tiempo de juego Valladolid en la cadena COPE. José, gracias, un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Hoy no te ha hecho falta ponerte el tensiómetro. Pedro, un abrazo.
Oye, y me he portado muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Dile a Marta que hoy te dé el café. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Adiós, César. Adiós, Dani.
Abrazo fuerte.
Adiós.
Las cuatro.